Que el Señor esté con vosotros.
Con
lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En el principio era el Verbo, la palabra. El Verbo estaba ante Dios. El Verbo era Dios. Y él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él. Y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, vino para dar testimonio como testigo de luz, para que todos creyeran en él, por él, aunque no fuera él la luz. Le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera y la luz que ilumina a todo hombre. Y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser ricos de Dios. Palabra del Señor. Voy a seguir con este tema que hemos empezado la semana pasada con Roger Marín. Y al final de este número de Roger Marín, Roger Marín habla de modo de leer. Y dice, citando uno de los predicadores más elocuentes en la Iglesia Católica que se llama Lacordaire, y él dice que hay que luchar también contra la inconstancia y volubilidad que nos empuja a cambiar de libro antes de terminado y el anterior apenas iniciado su lectura. Tal vez hay personas que aquí están leyendo 10 libros al mismo tiempo, ¿no? Yo soy el más culpable, ¿no? No es serio ni fecundo ese proceder y tiene además la desventaja de influir deplorablemente en la formación de nuestro carácter. A menos de sufrir una inesperada tentación o de que haya surgido en nuestro espíritu una necesidad imprevista sobre la que puede darnos luces un libro distinto del que estamos leyendo, hemos de proseguir su lectura hasta el fin. Relacionado en fin, íntimamente la lectura con la oración, es preciso que ambos ejercicios vayan a la par y se beneficien mutuamente. Es utilísimo pasar de la oración a la lectura, y de esta a la oración. De esta suerte se evita el discurso y aburrimiento que podría producir la prolongación excesiva de cualquier de los dos. El ideal es mezclar de tal suerte ambas cosas que no constituyen más que una sola ocupación con matices distintos. Utilizar la lectura para cobrar nuevas fuerzas cuando la oración empieza a decaer y interrumpir con frecuencia la lectura para dejar desahogar el corazón en breves jaculatorias y ardientes aspiraciones. De esa manera se pueden pasar varias horas casi insensiblemente en esos santos y fecundos ejercicios. Es el Padre Lacordaire. Bonito, ¿no? Ok, habiendo dicho esto, voy a hablar de varios tipos de libros que ustedes pueden leer. Y tengo 10, ¿ok? Ok, tipos distintos, ¿no? Ok, son hay mucha lectura y hay millones de libros. Pero es bueno saber cuáles son los libros que, como discípulo de Cristo, debería tratar de leer. El primero es la Biblia. Primer en orden es la Biblia, de leer la Biblia. El orden de leer la Biblia no es conveniente, yo creo, de simplemente leer del principio al fin. Porque te vas a trabar en Levítico y Deuteronomio con tantos números y nombres que es muy difícil. Empezar con los evangelios. Y luego, segundo, tiene que leer los evangelios. Y tercero, tiene que leer los evangelios. Leer los evangelios tres veces. Luego, los hechos. Luego, leer las cartas de San Pablo, las 14 cartas. Luego leer las cartas católicas, que se llama Santiago, y Juan 1, 2, 3, Pedro 1, 2, Judas. Entonces, empezar con el Nuevo Testamento. Además, comentarios sobre la Biblia son buenos también. Pero hay que escoger el comentario. Comentario Navarro es muy bueno. La cadena Auri de Santo Tomás de Aquino, por supuesto, va a ser buena Santo Tomás, ¿no? También Padre Carvajal, que había escrito este libro que se llama Antología de Oración y Predicación, había escrito Meditaciones por cada día del año. Entonces, cada día del año tiene un comentario sobre la Palabra de Dios. Por eso comentarios son útiles, pero siempre poner hincapié en la Biblia como primero. La Biblia como primero. Fulton Sheen le gustaba William Barclay, que era presbiteriano. Yeah. Fulton Sheen, sí. Que él había escrito comentarios sobre la Biblia. Tiene un... claro, una interpretación protestante, pero dando el contexto histórico, muy bueno, Barclay. Nosotros lo tenemos en nuestra biblioteca. A veces yo lo consulto. Pero ustedes pueden empezar con el Navarri. Después, una vez que ya dominan inglés, ya pueden tal vez leer un poco de Barclay, porque no está traducido en español, ¿no? Okay. Okay, luego, número dos es leer los documentos de la Iglesia. Se llama Ecclesiología. Y empezar con el Papa presente sus escritos. Y leer Dios es amor, Suprema Encíclica. Spes Salve, su encíclica sobre la esperanza, su carta apostólica, exhortación apostólica, que se llama Sacramenta Caritatis, y más recién sería Porta Fide, que es la carta apostólica sobre el año de la fe. Y leyendo los documentos del Papa que tenemos con nosotros ahorita. Sí. Y leer, dado que ustedes han vivido en el tiempo de Juan Pablo II, que por supuesto, grande Juan Pablo II, de ir conociendo, leyendo los documentos de Juan Pablo II, especialmente sus encíclicas. ¿Cuáles fueron? Redentor Hominus, Cristo el Redentor del Hombre. Divus in Misericordia, Dios es rico en misericordia, que es un comentario sobre el libro pródigo. Luego su tercera encíclica fue sobre el Espíritu Santo. Su cuarta encíclica fue Mater Redentoris, María, la Madre del Redentor. tu santo que o Papa, meras três encíclicas foram sobre o Pai, o Hijo e o Espírito Santo, e a quarta foi sobre Maria. La Hija del Padre, la Madre del Hijo, Esposa Mística del Espíritu Santo. Luego, laborans exercens sobre el tabaco. Luego, familias consorcio sobre la familia. Luego, había escrito dos sobre la doctrina social de la Iglesia. Centésimos años. Y fue 100 años después de la encíclica de Papa León XIII, Rerum Novarum, ¿no? En 1997, ¿no? Hablando de la doctrina social de la Iglesia. Y otro, Fides Horatio, ¿no? Todos ustedes ya han leído esos documentos casi memorizados, ¿no es cierto, no? Fide ratio, ¿no? Okay. Fide ratio significa fe y razón, usando Santo Tomás Aquino, ¿no? Que tenemos que tener razón, pero la razón no podemos tener la razón sin la fe. ¿Qué más? Había escrito una encíclica sobre la Eucaristía. Eucaristía Iglesia, relacionado la Iglesia y la Eucaristía. Esas son en encíclicas del Santo Padre, Juan Pablo II. Pero su publicación, había publicado el Santo Padre también lo que se llama el Nuevo Derecho Canónico. En el año 1980. ¿Cuándo fue el viejo? 1917, ¿no? Y antes de eso, el Concilio de Trento. Derecho canónico significa la ley de la Iglesia. Todos ustedes tener formar la mente Iglesia, dice en latín, ¿no? La mente de la Iglesia, formar una manera de pensar con la Iglesia. ¿Cómo vamos a hacer? Y si no tenemos contacto con los documentos de la Iglesia. Y el Santo Padre presente insiste sobre, por supuesto, de leer los documentos del Vaticano II. Ya los mencioné, a Gloria había explicado uno ya, ¿no? Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes, y De Verbum. Los cuatro documentos fundamentales del Vaticano II. Muy buena lectura espiritual de leer lentamente esos documentos. Son documentos más sustanciosos, más intelectuales, pero tenemos un grupo aquí muy inteligente. Poniéndose a estudiar las cosas más sólidas, más sustanciosas, ¿no? Luego, es bueno tener en su biblioteca hagiografía. Es una nueva palabra para usted, ¿no? Leonor, ¿no es cierto? Hagiografía significa el estudio de los santos, ¿ok? El estudio de los santos. Si ustedes, fue escrito en inglés, pero yo pensé traducir en español, Butler, la vida de los santos, ¿ok? Es el más famoso en el mundo. Butler, ¿ok? Y él tiene tomos de muchísimos santos, y pequeño resumen de la vida de esos santos. Pero por ustedes, no creo que existe libros mejores que Padre Salesman. Padre Salesman que tiene cuatro tomos, cada tomo tiene tres meses, y cada tomo tiene el santo por el día. Que da un resumen de entre normalmente tres y cinco páginas de un santo. Muy buena lectura. Y al leer esos santos, como dice Padre Lacordaire, leerla en forma de oración, tiene la información del intelecto y también toca el corazón. Y nos cambia. Y nos anima a imitar a los santos. Se tiene que ser nuestro proyecto de imitar a los santos. Leerlos no simplemente como pasatiempo, sino como una motivación de practicar sus virtudes. Imitar a los santos en forma exacta no podemos, pero imitar las virtudes no solamente podemos, sino debemos. Okay? Debemos si queremos llegar al cielo, porque debemos ser santos. Además, ustedes pueden leer libros individuales de los santos. Hay muchos, ¿no? Y el padre Salesman había escrito varios libros, ¿no? Padre San Francisco de Sales, El Cura de Ars, San Juan Bosco, Domingo Savio. Esos son santos modernos. Que luego estudiar, leer los padres de la iglesia. Se fue mi plática, mi predica en la misa y hablé de esto en la plática por la mañana. ¿Okay? Los ejercicios. Se llama patrística. Patrística significa los padres de la iglesia. Diferente que los doctores. Y a los padres latinos y los padres orientales. Padres occidentales y los padres orientales. Esos son los santos en los primeros siglos de la Iglesia Católica. Tienen una riqueza enorme los padres de la Iglesia. Enorme. ¿No? Y voy a mencionar algunos. Uno es aquel que había traducido la Biblia en latín, San Jerónimo. Otro fue el maestro que había bautizado San Agustín, San Ambrosio. Otro es San Agustín. Otro que había escrito la vida de San Benito. San Gregorio Magno, que había escrito la vida de San Benito. San Gregorio Magno. Era grande, ¿no? Sí, ahorita vamos a hablar de los padres orientales. Uno es San Basilio. El grande también. Escrito muy hermoso sobre el Espíritu Santo. Cuando llegamos a cerca de Pentecostés en la liturgia de las horas, leemos varias explicaciones del Espíritu Santo de San Basilio y sus dos amigos, San Gregorio Nacianzen y San Gregorio de Niceo. Y hay una parroquia en Long Beach que se llama San Atanasio. Okay? San Atanasio es padre de la iglesia. Niceo y Nacianzen, y luego hay San Atanasio, y el más elocuente es San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo, que significa boca de oro. San Pedro Crisólogo, que significa crisólogo. Sería palabra de Cristo. Logos Cristo, ¿no? Y lo que había mencionado ayer, San San Juan Damasceno. Y el último, bueno, ese padre latino, padre Bernardo, sería el último de los padres latinos. Y el doctor, el padre melifluo, boca de miel. Era tan poético, de manera de hablar, ¿eh? Si ustedes ya tienen una cosecha abundante leyendo los padres de la iglesia, ¿no? Padre de la iglesia, ¿no?
¿Cuál es la diferencia de padre de la iglesia, doctor?
Que los padres eran al principio de la iglesia, ¿ok? Primeros siglos y los doctores vienen más tarde. No, sí, los protestantes aceptan Agustín y Ambrosio y... Sí. Vamos a mencionar lo que iba a decir, seguir con los doctores. Voy a darles algún nombre de los doctores de la iglesia. Hay tres mujeres doctores. Santa Catalina de Siena y Santa Teresa de Ávila, que fueron hechas doctores con Papa Pablo VI. En el año, yo me dije que fue en el año 70, 1970. Y Santa Teresita durante el pontificado de Juan Pablo II. Había salido un libro hace 10 años o más del PEN 10 Publisher de los 23 doctor de la iglesia, pero hay uno nuevo, que es San Juan de Ávila. Y San Juan de Ávila vivía al mismo tiempo que Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, y el Santo Padre lo nombró a otro doctor de la iglesia. Y fue una mujer alemana mística, pero no me acuerdo su nombre, que nombró también, ¿no? Pero voy a ver. Esos son otros más: San Francisco de Sales, Santa Tomás Aquino, San Alberto Magno, San Antonio de Padova, San Lorenzo Brindisi, San Juan de la Cruz. Esos son doctores de la iglesia que han practicado la virtud, pero son famosos por sus escritos. Porque hay santos que no han escrito mucho. Santa Bernadita no había escrito tomos, ¿no? Ni Santo Domingo Savio, ¿no? Entonces no se puede fallar leyendo los padres de la iglesia y los doctores, no se puede fallar. Sigamos, ya llegamos a mitad camino, ¿no es cierto, no? Otra forma literaria para enriquecer su lectura espiritual sería Mariología. Mariología. Y lo que he dicho ayer, bueno, trata de tener una combinación armoniosa entre devoción y doctrina. Devoción y doctrina. Porque la devoción sin la doctrina se degenera en sentimentalismo. No queremos ser sentimentales, ¿no? ¿Qué? Y la doctrina sin la devoción es algo seco, árido. Pues necesitamos esas dos formas de lectura para tener una lectura completa de María. La devoción y la doctrina. Bueno, sugerencia de libros de devoción. El Tratado de la Vera de Devoción de San Luis de Montfort. También El Secreto de María. También El Secreto Rosario. Todos están escritos por San Luis de Montfort. Tratado de la Vera de Devoción. Secreto de María es un resumen, ¿ok? Okay, es un resumen del tratado. Es decir que en como 50 páginas él había resumido la doctrina del tratado. Y él había escrito el secreto del Rosario, San Luis de Montfort. El más vendido lo que yo había leído es Glorias de María, de Santo Afonso Ligorio. Algunos lo llamaron el Doctor Mariano. Me llama Tanta María. No sé si ustedes han leído esto, la manera que escribe Santo Afonso es increíble, ¿no? No pierde una palabra. Es un poco como este Padre Santo que celebramos ayer, que es original, pero él tiene capacidad para compilar y juntar la sabiduría de los santos hacia el año 1750, cuando vivía. ¿Qué es la Gloria de María? Es un comentario sobre la Salve Reina. Donde toma palabra por palabra. Y cada palabra comenta 10, 15 páginas por una palabra, ¿no? Con santos, autores anteriores, pero también con cuentos. Cuentos. Gloria de María. Otra que yo saqué provecho de son las memorias de Sor Lucía de Fátima. Las memorias donde Sor Lucía escribe y cuenta lo que ella había experimentado en las apariciones de la Virgen de Fátima. Y escribe también sus primos, Jacinta Francisco, como eran ellos. Que cada niño, claro que son santos, bueno, dos son beatificados. Lucía murió en el año 2005, entonces murió casi tenía 100 años, ¿no? Los otros murieron a los 10 años más o menos, muy jóvenes. Pero cada uno de ellos tuvo un carisma distinto. Juan Pablo II llama Jacinta fue un alma víctima. ¿Sabe qué es alma víctima? Es como Padre Pío, que se ofrece a Dios aceptando sufrimientos para salvar las almas. Una pequeña alma víctima. Después de ver el infierno, ¿ok? Después de ver el infierno. Y no antes, ¿no? Pero fue espantoso de ver la realidad del infierno. Ella quiso hacer todo lo posible para bloquear el camino. Mientras Francisco, el Papa lo llama pequeño místico. Le gustaba rezar, le gustaba estar a solas, le gustaba pensar en Dios, le gustaba consolar Jesús sacramentado. Podía pasar horas en silencio meditando. Hoy de niños no pueden pasar más que 90 segundos meditando. Él podía pasar horas meditando. Esos son libros de la forma literaria de devoción. Y documentos sobre María, Lumen Gentium, capítulo 8, es el capítulo del Vaticano II sobre María. Y Juan Pablo II había escrito Mater Redentoris, que es una encíclica del Santo Padre sobre María. María, Madre del Redentor, María, Madre de la Iglesia. Y uno de mis favoritos documentos de Santo Padre Juan Pablo, que no es encíclica, sino es una carta apostólica, se llama Beata Virgen María Rosario. Que yo había dado las catequistas aquí hace 10 años, ¿eh? Que salió hace 10 años. Algunas catequistas viejas que ya lo tienen, ¿no?
¿Cómo se llama?
Sí lo tienen, ¿no? Beata Virgen María Rosario. ¿Se acuerdan? Todavía hemos dado, fue en el año, yo pensé que fue en el 2002, salió 2002, y hemos dado casi inmediatamente a la catequesis para leer en el contexto del retiro, ¿no? Usted lo tiene guardado bajo su cama, tal vez, ¿ok? En okay. El garage, ¿ok? Ok, en la caja, ¿ok? Usted lo tiene también, ¿ok? Leonor lo tiene, pero sí olvidó dónde está. Miriam lo tiene, pero lo prestó a su esposo, Camilo, para leer. Okay. Pero es hermoso porque explica Rosario y introduce los misterios luminosos. Y habla de su amigo Bartolo Longo, ¿no? ¿No, Rosa, su amigo Bartolo Longo, que era satanista? Era satanista. ¿Y cómo se convirtió? Mediante Rosario. Él había entrado en una secta satánica, era sacerdote satánico, y su profesor en la Universidad de Nápoles estaba rezando, ayunando por él. Se confesó, salió del confesionario, el diablo lo agarró otra vez, diciendo, no hay esperanza, yo, tú perteneces a mí. Y escuchaba otra voz que decía, si quieres ser salvo, ama Rosario, reza Rosario, propaga Rosario. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a rezar Rosario, amaba Rosario, empezó a propagar Rosario. Y debido a esto, ¿qué tenemos? El famoso santuario de Pompeya, uno de los santuarios más famosos en todo el mundo. En Pompeya, que es Nápoles, ¿no? Ve el poder de María, cambiar satanistas en santos. Pues todavía hay esperanza para nosotros, ¿no? No somos satanistas, ¿no? No somos santos, estamos entre los dos extremos, ¿no? Pero hay esperanza. Se llama Beato Bartolo Longo. Beato Bartolo Longo. Traducción en inglés, Bart the Big Banana. El longo significa grande, ¿no? Es italiano. Eso sería Mariología. Una nota más. El Papa que había escrito más encíclica sobre Rosario fue Papa León XIII. Que él había escrito, fue como 7 años, cada mes, el mes de octubre, publicó otro encíclica sobre Rosario. Cada encíclica era distinta. Llamaba mucho Rosario. Y él estaba convencido que en el mundo moderno, la única manera para salvar el mundo es ir a Jesús mediante María. Más aún ahorita. Fue en el tiempo de Santa Teresita, él vivía en el año 1890. Porque fue Santa Teresita que tuvo que viajar a él, pedir dedicarle a entrar en el convento. ¿Sí? Fue hace 100 años, un poco más. León XIII. Ok, luego leer el catecismo. El catecismo de Padre Colgan, Padre Catecismo de Padre Ripalda, Catecismo de Baltimore, el Catecismo UCAT, el Catecismo de la Iglesia Católica. Usted tiene que ser un catecismo caminante, ¿no? De sabiduría, ¿no? Tiene que ser una enciclopedia caminante de sabiduría ustedes. ¿Dónde vayan ustedes? Ustedes tienen que brillar, resplandecer por su sabiduría, ¿no? La gente en la casa tiene que detenerle, empezar a ser pregunto. Ustedes va a brotar un río de sabiduría, ¿no? Hasta Zacatecas, ¿no? Ok. Hasta Bogotá, ok. Que cada sisma de la Iglesia Católica. So, otro libro para leer sería de leer buenos libros sobre la oración. Hay muchísimos escritos, pero buenos libros sobre la oración. Una sugerencia sería Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales. Introducción a la Vida Devota. A propósito, él había escrito otro libro que se llama Tratado sobre el Amor. Y tal vez uno más grande sobre el amor. San Francisco de Sales, ¿no? Tratado sobre el Amor. Y miles de cartas, ¿no? No sé si oyeron el cuento que él tenía un empleado que se enamoró con una muchacha y quería ganarle, ¿no? Y ese empleado no sabía escribir bien. Entonces, ¿qué pasó? Él habló. Yo pensé que le presentó su carta a la muchacha. San Francisco de Sales, uno de los mejores escritores del mundo, estaba leyendo, dice, no, es muy romántico, es un poco crudito, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Él escribió la carta por la novia prospectiva. Ella leyó, se enamoró, leyendo esa carta. Y se casó con ese tipo. Por la carta de San Francisco de Sales. Entonces, si su hijo quiere casarse, tiene que venir para escribir de yo por eso. Amigos, escribir, ¿no? No soy tan poético como el más directo, ¿no? Entonces, San Francisco de Sales y, por supuesto, su amiga Teresa de Ávila, ¿no? Y Teresa de Ávila había escrito mucho, pero sus escritos más famosos son La Vida. La Vida es un resumen de su vida. Pero básicamente mostrando que cómo tenía que luchar fuertemente para no abandonar la oración. Donde sale la oración, que siempre se lo digo, debemos tener una determinada determinación para nunca dejar la oración. Ya lo sabe, ¿no? Una determinada determinación para nunca dejar la oración. Luego, el otro es el Camino de Perfección, el comentario sobre el Padre Nuestro. El otro sería Las Moradas, donde ella compara la vida espiritual como un castillo. En inglés, la traducción es The Interior Castle, el castillo interior. En español es Las Moradas, una traducción diferente, ¿no? Sí, y donde empieza, es muy hermoso la manera que lo hace. Y Santa Ignacia de Loyola, la regla 14, dice que nosotros somos como un castillo, donde el diablo va dando vueltas buscando donde hay una apertura. Pero ella expresa los niveles distintos de la oración vocal, la meditación, luego la oración afectiva, la oración sencilla. Después las tres últimas son la oración mística, que termina en pasando por la oscura noche del alma de Juan de la Cruz y termina en lo que se llama la unión transformadora, donde el alma como novia se casa en forma mística con Cristo, el novio del alma, ¿no? Esto se llama Las Moradas, o Castillo Interior.
Su oración no era buena.
Sí, es interesante que una vez foto de Teresa de Ávila, una foto es que ella está desmayando porque el ángel viene y le traspasa su alma. Se llama transverberación del alma. El otro es ella está rezando, tiene un pacto en su boreca, ¿no? Que es la paloma, el Espíritu Santo iluminándolo. ¿Qué otros libros sobre la oración? El Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Alguna venir una noche? ¿Qué tal? ¿Le gusta ese número que he leído? Qué bonito, el Catecismo, ¿no? Ese número es una persona en dirección espiritual me lo dio, pensé, ese es bueno para leer con nuestro grupo. Y dice que si rezamos bien, no vamos a pecar. ¿Okay? Punto basta. Rezamos bien, no vamos a pecar. Y da pruebas, ¿no? Santo Afonso Ligorio, Romanos, y otro santo que dice, si uno reza bien, no peca. Pero tiene que rezar en forma constante, y tiene que rezar con atención, tiene que rezar con fervor, ¿okay? En una palabra, constantemente tiene que rezar. Por eso, podemos evitar pecado. Podemos. Mi punto anoche fue, pecamos porque o rezamos mal, o no rezamos, o nos dormimos en la oración con los apóstoles. Si no tomamos seriamente la oración, vamos a pecar. Pero si rezamos, mi punto anoche fue, hay que rezar con pasión, con fervor, con fuego, ¿no? Y pocos tienen fervor cuando rezan, hasta la gente mejor, ¿no? Están medio dormidos, ¿no? Y si rezamos así, claro, ¿no? Y el Señor nos da pocas gracias porque nos entrega es poco. Con corazones generosos, Dios es generoso. Pero con personas mezquinas, Dios, con razón, ¿no? Con razón. Recuerdo leyendo la vida de Santo Afonso Ligorio, que cita al final, aquel que reza bien se salva, aquel que no reza se condena. Me acuerdo leyendo su vida y murió a 91 años. Santo Afonso. Y tenía enfermedades cuando tenía 60 años. 60 años, artritis, un montón de problemas con la salud. No sabía que iba a vivir otros 30 años, ¿no? No sabía, ¿no? ¿Qué hace? Es fundador, es predicador, había escrito casi más libros en la Iglesia Católica. Tiene tentación de escrúpulos, ¿no? Fue tentado contra todos los artículos de la fe. Todos los artículos de la fe. Fue tentado. ¿Qué hizo? Haya de contra, había escrito artículos para defender la fe. Fue una de sus oraciones, frases más espantosas fue, dijo a una de sus compañeros, de llevarle en la capilla frente al Santísimo para que iba a ser la última vez que iba a ver a Jesús por toda la eternidad. Sí. Sí. Yo voy al infierno, por lo menos quiero ver al Señor antes que me muera. ¿Por qué eso pasó? Porque Dios sabía que tenía tanta fe que a luchar, conquistar esa fe, iba a tener un lugar más alto en el cielo. Que Dios nunca manda una prueba que va más allá de nuestra capacidad. Pero al final, al final de su vida, el autor decía que en su vida, 90 años, nunca había hecho un pecado venial deliberado en 90 años. Ustedes dicen, es imposible. Pero ¿cuál fue la razón? Que desde la niñez, con una santa madre, no una floca telenovela madre, pero una madre muy fervorosa, le enseñó de rezar desde la niñez. Entonces, teniendo una madre muy santa, y él, dócil, abierto, había vivido una vida de intachable inocencia en medio de muchas tentaciones, ¿no? muchas tentaciones. Uno de los cuentos más famosos y medio cómicos de su vida, él, al final de la vida era jorobado, era ciego, su mente había cortado una llaga en su aquí, en su pecho, casi no podía celebrar la misa, tenía que darle un popote, se dice, para chupar la sangre de Cristo, no podía casi moverse. Y hablando de la lectura espiritual, ese tema hoy, no podía leer. Y pidió a un hermano de leerle un libro. Y después de leerlo, fue una lectura tan preciosa, dijo al hermano, abre el libro y dígame quién había escrito. Y estaba escrito Alfonso María Ligorio. Fue él mismo que había escrito el libro, ¿no? Pero el poder de la oración. Una vez estaba predicando en la misión popular y fue un éxito total. Yo digo, la razón principal por la cual yo tuve tanto éxito fue porque durante la predica, mi predica, el monaguillo estaba rezando rosario para mí. Y humildad, ¿no? Él dijo al monaguillo, durante mi predica, tú tienes que rezar rosario para que el Espíritu Santo me ilumine. Y llegó luces. Entonces, libro sobre la oración. Otras lecturas sobre la espiritualidad ignaciana. Padre Timoteo Gallagher, que es uno de los expertos, ya había hecho otra serie de pláticas que va a salir por EWTN, Madre Angélica, Padre Timoteo. Había escrito libros muy buenos sobre la espiritualidad ignaciana. Uno es sobre las reglas del discernimiento, que se llama Discernimiento Espiritual. Otra sobre la segunda serie de reglas, que se llama Consolación. Otro libro sobre el examen diario. Otro sobre la contemplación. Otro sobre discernimiento de vocación. Y hace poco terminó de escribir La Vida de Nuestro Fundador, que va a salir el año que viene, sobre el fundador de los Padres Oblatos, esperando que al leerlo vamos a tener más vocaciones. Ojalá uno de sus hijos, ¿ok? Ojalá. Pero una vez estaba platicando con él, y él había dicho que... Y cuando estaba leyendo un poco esta mañana Royal Marine, y Royal Marine, al principio de este libro que le sugerí la semana pasada, tiene una lista de autores. Y los primeros 100, 150 años después de la muerte de Santo Ignacio Loyola, hay comentarios ignacianos que son muy buenos. Uno de los más fuertes, Padre La Puente. Pero el Padre Timoteo dijo que todavía no están traducidos en inglés. Una mina de oro de comentarios sobre los ejercicios, ¿no? Los primeros 100 años después de la muerte, donde los jesuitas tuvieron mucho fuego, mucho fervor, estaban caminando los huellas del fundador que habían muerto muy poco antes, ¿no? Por eso de leer libros ignacianos de Santo Ignacio Loyola. Por eso, en inglés, Padre Timoteo es excelente. También, ok. Leer los escritos de Santo Ignacio Loyola, había escrito muchísimas cartas, como 10,000 cartas, ¿no? ¿Sabía eso? Había escrito miles y miles de cartas. Santo Ignacio Loyola. Podría leer también la carta que leemos hace dos días, la carta de San Francisco Javier, a Santo Ignacio Loyola. ¿Qué carta, no? Donde San Francisco Javier, gran misionero de India, escribe una carta a Santo Ignacio Loyola. Pero qué pasión que tiene, ¿no? Está allá en India, está predicando, está bautizando, está catequizando, enseñando a la gente, está bautizando tanto que al fin del día no puede levantar el brazo, por cansancio del brazo, y convirtiendo miles de personas, y se queja que no hay suficiente misioneros y sacerdotes para enseñar a esta gente. Esta gente pobre pero inteligente. Y en esta carta dice, ustedes que están en Europa, en las universidades famosas, enseñando su doctrina, tienen que venir a India. Dice, gracias a ustedes que tienen mucha sabiduría mundana, pero tienen poco amor por Dios, están mandando a esta gente al infierno, ¿no? Dice, en su carta, ¿no? Y dice, tiene que tener más celo por la salvación de los almas y por las misiones que sus libros sofisticados. Tiene que pedirle al Señor que les mande a misionar, si fuera posible, a India, donde él había hecho su trabajo. Entonces, de leer libros sobre la espiritualidad ignaciana, ¿qué hay en Santo Ignacio? Ayer yo recibí un comentario sobre yo abrí Facebook para mí. Y un comentario de ese muchacho que dijo que había leído el libro de Santo Ignacio de Loyola, los ejercicios, el texto, y no sacó nada de esto. Porque realmente el texto es muy árido. Y el texto es un manual por aquel que da los ejercicios, ¿no? El texto de Santo Ignacio, básicamente es aquel que lo da. Ustedes deben tenerlo porque quieren conocer la espiritualidad ignaciana con mayor profundidad. Pero es muy seco, muy árido el texto. Él había escrito también las constituciones por los jesuitas, miles de cartas, y más famoso por las reglas del discernimiento. Las 14 reglas de la primera semana y 8 reglas de la segunda semana. Okay, y por último, número 10, conseguir este libro, un libro de la teología espiritual. Okay? Algunos ya lo conseguieron, ¿no? Teología de la Perfección de Royer Marín. Okay. Leyendo Royer Marín, leyendo otros libros, hay varias maneras para dividirlo. Los autores clásicos que hay es Royo Antonio Marín, sí, en Italia, en Argentina, Rojo, pero en mexicano se llama Rojo, ¿ok? Depende de hablar, como se habla español, ¿no? Otra que, según algunos, el teólogo más famoso del siglo pasado, se Reginald Garrigou Lagrange. Y otro que se llama Teología Espiritual, Adolphe Tanqueray. Oh, sí. Y mi maestro en Roma es bastante famoso, se llama Padre Jordan Aumann. Okay. Esos son OP, significa Orden Predicadores. Orden Predicadores. Orden Predicadores. Significa Dominicos, de Santo Tomás de Aquino. Ejemplo, el Padre Cameron del Magnificat es Domenico. ¿Eh? Ok, esos son Esos son autores que escriben sobre la teología espiritual. Hay divisiones distintas. Yo estaba leyendo este libro esta mañana. Al principio dice, la manera que Gadiga Lagrange lo divide son tres etapas. Él divide la vida espiritual en la vía purgativa, vía iluminativa, luego la vía unitiva. Esa sería la división clásica de Gadiga Lagrange. Purgativa significa purificarse de los pecados. Iluminativa, ya estamos purgados, ya viene la luz. Luego pasa por la oscura noche del alma, una purgación fuerte, ya tenemos unión de Cristo. Sería la unión del alma con el novio Cristo en Teresa de Ávila. Esa sería la división de Gadiga Lagrange. Los otros autores lo hacen en dos etapas. Dividen sus libros en lo que se llama vía ascética y vía mística. Es el estilo de Marín y Tanqueray. Bueno, ¿ven Santa Ignacia Loyola los ejercicios? Vía purgativa, la primera semana, pecado. Vía iluminativa, contemplar la vida de Cristo. Y unitiva es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, dándole un resumen ignaciano. ¿Qué tal? Muy bien, yo pienso que ustedes con esta plática tienen suficiente para leer por 5 años, ¿no? ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Buena plática? Sí. Se dice, mi vicio es mi gusto de libros. Entonces, esa plática para mí es siempre un gusto de hablar de libros, ¿no? Mi problema mayor es que puedo hablar fácilmente de libros, ¿no? Pero no tengo tiempo para leerlos, ¿no? Poco, sí, no tanto. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a rezar a María, quien había meditado la palabra de Dios en su corazón, y nos dé un hambre por Cristo. Y en este año de la fe, es un año para encontrarnos con Cristo. Okay? Encontrarnos con Cristo en manera personal. Okay? Y Cristo no es una filosofía, no es ni idea. No es un sistema político, Cristo es una persona. Que nuestra lectura espiritual nos ayude a tener este contacto real e íntimo con Jesucristo. ¿Amén?
Amén.
Vamos a pedirle a María, quien la conoció mejor que nadie, que celebramos su fiesta, la Inmaculada Concepción, el 8, y la Virgen de Guadalupe, el 12, que nos ayude en este proyecto.